Bueno, se terminó el partido, empate 0-0. No pudo el AFC anotar el gol que le diera la victoria y los 3 puntos. La verdad es un muy mal resultado para el AFC porque en casa debió de haber ganado, debió de haber sacado el resultado, pero no pudo, no encontró el camino al gol durante los 90 minutos. 93-3 que agregó únicamente el árbitro. El arbitraje, ¿qué puedo decir? Estuvo quizás un poquito volteado hacia el lado de Kansas. Sentí que les pitaron más a ellos que a nosotros, pero no es excusa. Al final del día, el problema es que el AFC no sabe cómo atacar, no encuentra el camino hacia el gol. Quique Olivera, sus oportunidades, las desperdicia, los pases que tiene que hacer, no los hace. Y en el momento en el que entró David Martínez se pudo ver una diferencia. A pesar que el muchacho, solo 18 años, voló la que tuvo una jugada fantástica que hizo rugir al estadio completamente, un pequeño un tunelito que le hizo al defensa y lamentablemente la voló. No buscó al compañero y no buscó el segundo palo, que creo que hubiese sido la mejor de las decisiones. Pero, insisto, apenas está empezando, pero se le ve muchísimo más. Sin embargo, no sé si David Martínez es suficiente para esta delantera junto a Buanga. Porque en lo personal, no veo que Bogus haya tenido un partido relevante jugando como delantero. Definitivamente, Cherundolo está improvisando. Y si no vienen refuerzos antes de que se cierre esta ventana, creo que va a tener un inicio muy difícil el AFC. Así que bueno, eso es todo para estas pequeñas reacciones después del partido, acá desde el Bank, desde el Fondo Norte.
Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Una vez más, algo tarde, quiero pedir disculpas, pasó de todo, ha pasado de todo, al punto de que empezamos muy tarde, nos falló acá el sonido, se le fue la luz al señor Gastón, por eso no está presente, así que tuve que llamar a la banca una vez más. Y por supuesto tenemos a un invitado especial también desde la banca. A este sí lo agarré sin calentar. Literalmente le acabo de decir hace unos 5 minutos. Podés, si podés, metete. El señor Josué López acá está con nosotros. ¿Cómo estamos, Josué?
Cambio, profe, cambio. Cambio. Entradas de último minuto. Qué gusto estar aquí contigo, Pablo, y con toda la fiel afición del LAFC. Hay mucho de qué platicar. Efectivamente, se entró tarde, pero gente, somos latinos. ¿Cuándo hemos empezado algo temprano? Entonces, estamos aquí listos, hombre, para hablar del subcampeón de la Major League Soccer. Y pues, de mucho de qué platicar el día de hoy.
Es. Así es, subcampeón de la MLS. Por eso cuando desayuno es desayuno de subcampeón. Porque,
así es.
Porque eso es lo que somos. Bueno, fantástico. Fue un partido muy bueno. Vamos a tener algunas, teníamos preparado un montón ahí. No sé si eso fue lo que hizo que se me cayera todo el sistema. Pero buenísimo, gente. Estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes. Estoy viendo que ya se está conectando toda la gente. Háganos sus comentarios. Esperemos podamos compartir los comentarios y comentar con ustedes un poquito lo que fue lo que le llamé a este episodio empate entretenido. Fíjate, empate entretenido porque... Bueno. Sinceramente fue un 0-0, pero que personalmente yo me la pasé muy bien, me divertí, aunque como pueden ver en las reacciones después del partido no parece que me haya divertido, me veía un poco frustrado, ¿no? Incluso dije, el AFC no sabe atacar, a pesar de que obviamente tuvimos algunas llegadas, creamos algunas oportunidades, no se dio, Buanga no estuvo fino. No estuvo fino para nada Buanga. Ya vamos a ver ahorita ¿cómo se dice? El resumen del partido. Ya verán ustedes que mucho tuvo que ver. Fue el debut finalmente en casa de David Martínez. Digamos un verdadero debut, porque el debut en la nieve no sé si cuenta, la verdad. Así que fue el debut de David Martínez. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del partido. Vamos a hablar de lo que puede llegar a pasar ya cuando terminemos, cuáles son las posibles adquisiciones que puede llegar a tener LAFC, si es que hay alguna, si no es que nos vamos a ir en blanco. Y bueno, bienvenidos, gente, vayan sentándose, vayan preparándose para un buen show. Su servidor Pablo Morales, lamentablemente, como les digo, Gastón no está el día de hoy. Esperemos, si puede, se va a conectar dentro de un rato, fue lo que me dijo. Así que bueno, si se une a la conversación será grandioso, si no, pues aquí está el gran Josué López. José, ¿cómo has estado? Contame.
Muy bien, gracias a Dios. Y sobre la nieve tengo que hacer una pregunta. ¿Eso era un partido de fútbol o una partida de hockey sobre hielo? Porque estuvo un poquito extraño y pues ya se dijo todo lo que se tenía que decir al respecto. Y bueno, muy bien, como bien lo dices, un empate muy interesante. Me preocupa la situación de Denis Bouanga. A veces lo noto muy solo. Hay jugadas de ataque que lo noto muy solo. Y hay momentos en que cuando está acompañado de sus delanteros, no la pasa. Entonces ahí noto un poquito de desesperación por parte de él. La situación del 9 sigue siendo preocupante. Mateus Bogus, si bien se bota bien para fuera del área, no concreta. Y pues sí, un poquito desesperante esa situación con el negro y dorado. Un empate entretenido, pero con muchas áreas de mejora.
Sí, así es. Podemos ver aquí la alineación que tuvimos. El señor Bouanga, por supuesto, el único, el que sin él no pasa nada. Y a veces sin él, aún con él, no pasa nada. Mateus Bogus, que como lo decía en mis reacciones, me da la impresión que es definitivamente una improvisación de Cherundolo, debido a que no estaba listo Ángel, tenía algunas molestias y por lo tanto era cuestionable al principio del partido, y por lo visto decidió no meterlo, un único cambio que fue David Martínez. Por ahí el señor Quique Olivera, que sigue repitiendo como titular, no sé si porque es lo mejor o porque es lo que realmente es lo que tiene él o confía por el momento, ya que David Martínez todavía no está listo, le faltan entrenamientos, qué sé yo. En el medio campo estaba el señor Eduardo Atuesta, Sánchez y Tillman una vez más, Hollingshead, Murillo, Long, Campos y por supuesto Lloris, el campeón del mundo, bueno, ex campeón del mundo, bueno, ya fue campeón del mundo, así que
subcampeón
del mundo, el señor Hugo Lloris. Esa era la alineación. Vamos a entrar de lleno al otro equipo. Yo puedo decirte que sí sentí que tenían lo que tenían. Estaba Russell, Pulido y Saloy, me parece que es el equipo más poderoso que ellos tienen realmente al ataque. Un partido, como decía, un empate súper entretenido, un empate en el que, ¿qué les puedo decir? Sí noté que en muchas de nuestras primeras llegadas fueron, digamos que por errores en la salida más de Kansas, especialmente en los primeros minutos, esas primeras llegadas fueron más por, no tanto porque nosotros las armamos, sino porque ellos cometieron errores. Entonces ahí a los primeros 3 minutos tenemos un tiro libre, un cabezazo de Hollingshead que facilita para Meliá, que estaba también por ahí. Inmediatamente, 3 minutos después, 4, contesta Kansas. Russell va a hacer un disparo al arco, que es una tajada. No sé si iba para el palo, la verdad, pero no se quiso arriesgar. Puede ser que haya bajado un poquito más. No lo sé, no sé qué pensás vos. Después, 3 minutos después, otro tiro, pero este se iba por el lado de afuera de la portería. Veíamos por ahí que ya íbamos 2-1, toquecitos por ahí de LAFC, Tillman que mete un pase, muy buena jugada, pero que lamentablemente no se concreta en gol. Hubiese sido un golazo, una muy buena jugada, una de las pocas que yo siento que realmente creamos, aunque te soy sincero, creo que si regresamos hubo, como te digo, un problema en la salida de Kansas, más que nosotros hayamos construido la jugada desde atrás. Por allá teníamos otro tiro más, facilito para Lloris. Un tirito que cuenta nada más para la estadística, porque realmente no inquietó para nada. Minuto 19, un tiro que va por arriba de Russell. El partido a ese momento se notaba, era un partido de ida y vuelta, un partido en lo que ambos equipos estaban proponiendo. Por allá llegaba el intento fallido de Bouanga, pero volveríamos a intentar una vez más. Fácil tiro al arco, pero una vez más, como les decía, aquí viene el error de Murillo. Aquí en el error de Murillo, si querés hablar un poco de ese error, Murillo se complica ahí bastante. Nada y hay y siento que hubo un poco de suerte, porque si te das cuenta, es Pulido se resbala. O sea, ahí Murillo la recibe, se la quitan y se cae Pulido. Y es una gran atajada de Lloris, pero debo decir, un poco de suerte. Siento que Pulido se resbaló. No sé si al haber tenido mayor apoyo pudo haber sido una mejor jugada.
¿José? No, claro. Claro, el error de Murillo. Alan Pulido no lo aprovecha bien. Y pues qué bueno que tenemos a Hugo Lloris, ¿no? Ya lo de Maxim ya se dijo, pero se nota la importancia de tener un arquero de clase mundial. Y muy interesante lo que comentaba sobre las llegadas de Kansas. Russell a mí me parece un espectáculo aparte. Personalmente es de mis jugadores favoritos de Kansas City, más que Pulido, más que el arquero Milia, porque bien o mal, con talento, no todas las jugadas las termina, de larga distancia o como caiga. Hay un poco de más claridad en las llegadas, más claridad y más consistencia con Kansas que con el LAFC, que si bien las llegadas fueron con pérdidas del balón de Kansas City, tiene mucho mérito el hecho de que el LAFC haya logrado llegar. Pero sí, Kansas fue un poquito mejor. David Martínez ahí lo hizo bien al entrar, una jugada en la que se tragó a Messi.
Sí, pero no pues te no, me adelantes porque vamos apenas por el highlight del medio tiempo. Tranquilo, ya vamos a llegar a David. Ahí empezaba el segundo tiempo, por supuesto, sin cambios para ninguno de los dos equipos. Sí. Para ninguno de los dos equipos.
Cambios tardíos, por cierto. Cambios muy...
Sí, cambios tardíos. Sí, te dice que tal vez no había... La verdad que los dos entrenadores sentían que lo que tenían en el campo era lo mejor y que no se atrevían a arriesgar. Me llama la atención Memo Rodríguez en este partido. Me pareció una gran adquisición, la verdad, para Kansas. No entiendo cómo Austin lo dejó ir, lo cambió por Fagundes. Ah, mira, es de 52, pelota que pega en el palo de Russell. Nos salvamos, nosotros también íbamos a tener un palo, pero date cuenta la calidad que tiene Russell. Es un jugadorazo, la verdad, me encantaría tenerlo, pero también Campos ahí, también no sé, en el 1-1, me parece que tal vez no sabía que ese era el típico enganche de Russell siempre. Por ahí venía en el minuto 53 una escapada muy buena de Buanga que le va a servir a este muchacho Olivera, y Olivera la abuela ni siquiera intenta el pase allá con Campos, que venía por el otro lado de la jugada. Entiendo que era un poco difícil, pero una de las tantas jugadas en las que personalmente no sé qué pensar ya de Kike Olivera. Ya empiezo a tener muchísimas dudas con él, porque no veo por ahí. Esta jugada es interesante. El tiro indirecto que mucha gente estaba preguntando qué había pasado. Bueno, lo que pasa es que aquí no lo muestra en los highlights, pero un jugador de Kansas le regresa la pelota a Melia. Cuando te regresan la pelota, no la puedes agarrar con las manos. En una distracción de Melia, él la levanta y pues bueno, ahí estaba un tiro libre dentro del área, desperdiciado personalmente. Creo que es uno de los mayores desperdicios que tuvimos en este partido. Y ojo que tuvimos varios, pero yo creo que esa jugada ahí adentro del área era para haber hecho algo más. Por allá seguía intentando, volvía a atajar Lloris, saló e intentaba una vez más. Ese número 10, tremendo jugador húngaro. Por allá vendría otra llegada de nosotros. ¡Ah, esta estuvo buenísima! Sí. Esta es donde dice lo de la noche, al minuto 80 la tuvo. La tuvo Buanga. O sea, ahí era de que si la reventaba hacia arriba, buscando el palo cerca de alto, hubiese sido gol. La tajada de Lloris de la noche, por supuesto. Te lo vuelvo a decir, Memo otra vez, increíble. ¿Cómo das a Fagundes al Galaxy y después no te quedas con este jugador? No lo puedo entender. No sé qué está pasando ahí en el equipo de los Verdes.
Todas las jugadas ofensivas de Kansas City pasaron por Memo Rodríguez.
No entiendo, como te digo, qué fue lo que sucedió, porque entregaron a Diego. Pero bueno, nos dio muchos problemas este muchacho en la noche. Sin embargo, pues afortunadamente no cayó. No cayó el gol de ellos. Aquí viene la jugada fantástica de David. Mira eso, mira, un arranque tremendo. Y aquí es donde
Martín,
está.
Es Leo. Ahorita, nomás. Ay, ay,
pero
ay.
La termina malísimo. Y sinceramente me da una tristeza porque la jugada fue fantástica, la verdad. O sea, el arranque desde atrás. O sea, vamos a regresarla solo para volverla a ver un momentito. Me parece que... Pudo haber hecho, sí, es que lo que pasa es que la regresé. Mira, pues aquí hay un error en la salida, me parece eso. Hay un rebote fortuito, pero le come completamente el mandado, hace la carrera, hace lo más difícil, que es precisamente haberse quitado. Y ahí, si te puedes dar cuenta, por el lado derecho, venía Buanga completamente solo. No sé, quizás si hubiese intentado disparar al segundo palo o hubiese intentado dársela, como lo decía en las reacciones después del partido, creo que esa era la jugada, ese era el momento. Mira, hubiese sido, creo que se revienta el internet con los amigos de Venezuela al ver que su no, David Martínez se hubiese estrenado, ya sea con asistencia o con gol, ya por ahí era lo último del partido, una atajada, minuto 88, ya por acá, ya creo que ya no viene nada importante, 90, dio solo 3 minutos, la verdad que solo hubo un cambio, no había mucho, por ahí iba a terminar ya la jugada, me parece, así que buenísimo, me pareció que estuvo súper, súper entretenido, la verdad. Hubiese querido, por supuesto, que hubieran habido goles. Bueno, hubiese querido que nosotros hubiéramos metido por lo menos uno para habernos llevado los 3 puntos. Sin embargo, no se nos dio. Y yo digo, no sé, fíjate, en el recuento de los daños, diría la canción, estos son precisamente los partidos que al final de la temporada nos vamos a terminar lamentando por haber dejado los 2 puntos. Estos son el tipo de partidos que después uno viene y dice, ah, mira, que nos faltó apenas tantos puntos para llegar. Ahí están las estadísticas para que te des un ojo de lo que fueron las estadísticas. Señores, pueden ver, obviamente, 0 goles. Nosotros en el expected goals, 1.95 contra 88 Sporting Kansas City. O sea, creamos un poquito más, 15 shots de ellos, 14 nuestros. La posesión, ya sabemos, siempre es para el rival desde el año pasado. No voy a decir desde que llegó Dolo, porque el 22 todavía hubieron muchos partidos donde el LAFC controló la posesión, pero a lo largo de este estar de Dolo en el banquillo, hemos sido un equipo que ha perdido la posesión. Pases, 481 de ellos contra 333 de nosotros. Por supuesto, la accuracy, 86%, está bien. Media vez no sea menos del 80%, creo que es decente. 93% de ellos, te puede decir que tuvieron la posesión y tuvieron mucho mejor movimiento de la pelota. 8 corners para ellos. 17 fouls de nosotros contra 10 de ellos, para que te des una idea. Y distancia recorrida, nosotros corrimos más que ellos. Así que más high intensity runs, también dice la estadística. Muy buena esta estadística, la verdad. Entonces, ¿cómo ves vos lo de la posesión en este caso, querido Josué?
Muy contrastante con lo que pasaba en la época de Bob Bradley. Las primeras 3 temporadas con el LAFC, bueno, 4-50 las 2022 de Cherundolo, siempre había mayor posesión, quizás había más oportunidades de gol, había más efectividad en ataque, igual o más o menos un poco más con Bradley, había una cantidad más de goles, porque estaban cierto jugador que se menciona mucho en las conferencias de prensa, de Carlos Vela, pues ahí estaba todavía él, ahorita ya no está, pero se ataca en menor cantidad, pero pues tienes un jugador como Buanga que si ahorita bien no está en su mejor momento, en veces se ve solo o en veces, como la jugada de Martínez, el compañero tiene la oportunidad de pasársela y no lo hace, pues los goles van a llegar tarde o temprano, pero fue un buen sinodal Kansas de ver dónde está el AFC actualmente.
Sí, la verdad que no podría decirte que me siento satisfecho porque no, definitivamente me va esta sensación que vamos estos 2 puntos, era de haberlo ganado, la verdad. No creo que haber fallado en este caso era un partido para ganarlo, pues. O sea, me siento de verdad que conforme más hablo del partido me doy cuenta que más ganas me dan de haberlo ganado, que sí me duele haber perdido esos 2 puntos, porque hubieron oportunidades claras más allá de la de David. Yo pienso que, porque a David todavía le doy el beneficio de la duda, ¿me entendés? Debido a que el muchacho está joven, pero la que perdió en el 80 a Buanga, esa la tenía que mandar. Vamos a ir un momentito a los a los comentarios. Por acá dice J140, saludos. No sé ustedes, pero Philly es el equipo más de la MLS. Puede ser, quizás es el Inter Miami, no lo sé, ya veremos. Jesús Durán dice, saludos muchachos, sé que este equipo va a mejorar, tiene que mejorar en la definición, fallaron muchos goles increíbles y no se hicieron los cambios a tiempo. Bueno, mira, yo fíjate, creo que... Dale, José.
Y ahorita me acordé, me llegó el flash, el mismo Cherundolo en la conferencia de prensa admitió que no fue el mejor partido de Dennis Bouanga, no fue su mejor partido. ¿Qué pasa con los entrenadores? Y lo hemos visto quienes están en conferencia de prensa o las ven. Para que un entrenador reconozca que tu jugador no lo hizo bien es muy difícil porque ponen como un escudo a las preguntas de la prensa. Pero en este caso, Dolo llegó al punto de admitir que Don Dennis, como me gusta decir en el Twitter, Don Dennis Bouanga no tuvo su mejor versión. En ese punto se está ahorita. Bendito Dios que no tenemos 50 y tantos partidos como la temporada pasada, que no se va a jugar cada miércoles, que va a haber tiempo de entrenar y pues a ver cómo se resuelve el tema del ataque. A mí lo de Bogus me gustó, no en la definición, pero sí en ciertas jugadas vi cómo se combinaba bien con Atuesta y cómo se quedaron ciertas oportunidades de gol. Pero a la hora de definir, ahorita Olivera no es en su mejor momento, Bouanga tampoco, David Martínez creó algo muy pronto, veremos si se le da oportunidad a Nathan Ordaz. Hay muchos elementos, tal vez no la profundidad de plantilla como en otras temporadas, pero pues sí, iniciando y terminando con el hecho de que Cherundolo admitió que Don Dennis no tuvo su mejor juego.
Sí, bueno, yo no sé si decir que Olivera esta vez no fue su mejor juego. Para mí fue el típico juego de Olivera.
¿El típico?
Sí, es el típico juego, es de claro. Olivera. Ese es un... Mire, pues gente, no quiero que lo vayan a tomar a mal. El mismo Kike Olivera, si por casualidad le llega lo que voy a decir... Pero el problema que yo veo con Olivera es lo que nunca le voy a poder recriminar es la falta de actitud. Porque el muchacho tiene actitud. Eso nadie se lo puede quitar. Le pone todos los huevos del mundo. Es la realidad. Corre, presiona, busca. O sea, está ahí. El problema es que cuando llega a ese tercio, al último tercio de la cancha... comete el error, o sea, o no da el pase que debe dar, o la vuela, o no mete gol. Metió un gol en pretemporada de cabeza, estuvo bien, pero es como que lo que pasa de vez en cuando, y no me entendés, no es algo constante en él. Entendería que no sea un goleador, no estoy pidiendo que sea un goleador, pero por lo menos debe de ser un asistidor, o por lo menos debe de crear jugadas que realmente den peligro, ¿me entendés? O sea, la agarra y yo digo, no va a pasar nada, ¿me entendés? Va a jugar hacia atrás, o si juega hacia adelante, se va a perder la jugada. Ese es el problema que tengo con Olivera. Lo que me da la impresión es, en cuanto David Martínez tenga el físico para jugar los 90, le va a volar la posición a Olivera, es lo que yo creo, porque a pesar del error, a pesar del error de la única que tuvo, lo veo con una gran calidad de juego. No quiero que me gane la esperanza también de que el jugador florezca, pero si yo lo debiera de comparar con un jugador joven al llegar, que yo pueda decir, me recuerda, no en la posición, sino en la chispa que le veo, me recuerda a Fall, ya. Y me recuerda a Fall, porque cuando yo vi a Fall, yo también dije, este chico tiene algo especial. Hoy está a préstamo con el Barcelona, no sabemos si va a regresar, pero ya ha estado con el Villarreal. Hoy por hoy está en el Barcelona, no sabemos cuál va a ser su futuro, pero independientemente si el Barça lo agarra o no lo agarra, no creo que lo agarre, porque la verdad que el Barça está en una situación en la que ahorita no está para estar apostando con nadie, pero por lo menos puede ser que se mueva o se quede dentro de la Liga Española. Vos ves el nivel, ¿no? Entonces, por ahí va para mí la cosa. Y con lo de Jesús Durán, que dice acá, que se quedó el comentario, fíjate que yo creo que el cambio, si es cierto que el cambio no fue en tiempo, es porque creo que le dio demasiados minutos a Olivera. Creo que le tenía que haber dado un poco más de minutos a Martínez, pero tampoco sabemos cuál es la situación física de Martínez. O sea, no sabemos si Cherundolo quería haber sacado a Olivera y meter a Martínez, pero el preparador físico le dijo, el chico no está para, qué sé yo, 30. Chico,
no estuvo en Coachella, ¿verdad?
Exacto. No estaba, porque estaba en el preolímpico. No sabemos si el preparador físico Hay que recordarse, gente, que todas estas decisiones se toman también en base a cuestiones incluso que tienen que ver con la química del cuerpo del jugador. O sea, se toma, se ve cómo está toda su situación química todos los días. Entonces, de acuerdo a cómo ellos ven, ellos pueden decir, ok, este muchacho no estaba para 30 minutos o estaba para 20. Y por eso es de que Cherundolo decide meterlo en el 77 y no en el 60, por ejemplo, y haberle dado un poco más de minutos. Puede ser, ok, puede ser. No estoy diciendo que eso es lo que sucedió. Entonces, de que da mucha esperanza los poquitos minutos que dio, sí. O sea, la jugada que hace, olvídate. O sea, es una jugada que yo no se la he visto a Olivera. Lo que sí he visto de Olivera es que la falle como la falló, ¿me entendés? Pero, insisto, es joven. La diferencia es uno tiene 18, el otro ya tiene 20. Cuando vos ya tenés 20, papá, ya tenés que empezar a dar un poquito más, ¿me entendés? Yo, 16 a 19 años, yo te acepto este tipo de rositos, ¿me entendés? Pero ya de 20 a 23, o sea, vos ya tenés que dar más. Ya no puedes estar cometiendo estos errores. Ya estás al punto de entrar a los 24 cuando, ¡pum!, ahí se viene el mejor momento de tu carrera, ¿me entendés?
Sí, dale, es que se cortó poquito y no escuché lo que dijiste. Bueno, comentaste.
A ver, sigamos viendo comentarios. Dice Brian Andara, mis panas de Black and Gold. Gracias, Brian. Muchas gracias. Saludos. Por estar en sintonía. Eduardo Fontanel, el equipo necesita jugar en equipo, no individual. Ay, perdón.
En el último tercio es donde se necesita más efectividad.
Hubo bonitas jugadas, Eduardo. Hubo bonitas jugadas de equipo, ajá, pero sí, todavía nos falta.
Porque ahí, como te digo, Bogus sí se acomoda muy bien por atrás y hace muy buena química con los mediocampistas, pero ahí en la.
Se nos está cortando. A ver, ¿qué pasó? Bueno, por ahí decía Eduardo Andara, buenísima la jugada. A ver, vamos a ponerla. Buenísima la jugada de David, pero qué pena que tomó la mala decisión, dice. Okay. Eduardo Fontanel dice, se le ve que tiene, va a dar para más tiempo Olivera, es bueno darle un tiempo poco a poco. Okay. Y después, Travis Pluma dice, había una foto de la alineación completa de ambos equipos, ahí se notaba la diferencia de ambas plantillas, eran 4 jugadores más de lado. No, estás equivocado, Travis, no eran 4, eran 8 jugadores de diferencia. José, ¿andás por ahí o te fuiste? Estamos
sigo,
al aire.
Aquí sigo. Ahí ya está. Volví. Ando en el tercer mundo también.
Hijo de la gran, estás en México. No, por eso, gente, ahorita Gastón está en El Salvador, no está en Uruguay. Fue a hacer unos estudios a El Salvador y pues por eso no tenía luz eléctrica. Así que por ahí viene el problema que tiene. Pero bueno, gente, sí, Travis Pluma, vuelvo a lo que decía Travis. No eran 4 jugadores, en realidad se refiere a que hay una foto, cuando uno entra al bank, le dan a uno una, cuando uno entra al estadio, le dan una pequeña pancarta, hubiera traído una para mostrarla, pero bueno, no tengo una acá, es una pequeña pancarta donde están las dos alineaciones, o mejor dicho, no alineaciones, sino los dos rosters del equipo, y del equipo de LAFC claramente se ve la diferencia, hay 8 jugadores más en el roster de Sporting Kansas City, que en el de LAFC, la verdadera pregunta del millón es ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que tenemos tan corta plantilla? ¿Van a venir más jugadores o no? Yo lo decía al final del partido desde el fondo norte, que no sabía la realidad qué es lo que va a pasar, porque no le alcanza a LAFC con lo que tiene para poder, digamos, pelear por el Shield o algo así. No estoy diciendo que este año no vamos a ser buenos. Falta la ventana de verano, claro, pero me refiero a que vamos a tener un inicio un poco rocoso debido a que de verdad que estamos cortos de plantilla. Se nota porque para mí claramente está improvisando el señor Cherundolo al poner a un mediocampista como Bogus de delantero. Sí ha jugado de extremo, incluso Bogus jugaba de extremo en España, pero ahora que está jugando con nosotros ha demostrado que en el medio campo es donde mejor ha rendido Mateus Bogus. Y sin embargo lo pone de falso 9 de delantero, donde no brilló, hizo lo que pudo, pero bueno, ¿qué se le puede pedir? O sea, no es
su posición. Me recuerda mucho a Latif, el proyecto Latif Blessing también.
¿No? Sí, lo está tratando, lo está utilizando para muchas cosas. Vamos a poner un una pequeña parte de la entrevista con Ily Sánchez para que ustedes puedan ver.
¿Qué tal, Ily? Buenas noches. Pues sabemos de lo importante que para ti, lo especial que es para ti enfrentar a Kansas City, que ya pues deberíamos llamarle el Ilya clásico. ¿Qué deja para ti, además del punto dentro de la cancha, lo que hizo tu equipo? ¿Y cómo ha sido para ti la adaptación ahora como capitán, el arropar a gente como Martínez, como Campos, para pues no solo evolucionar dentro del equipo, sino ser parte de este nuevo proceso?
Mira, yo hoy quería ganar. Tenía muchas ganas de ganar en casa, de ganar contra Kansas City. Creo que era una oportunidad importante para sumar de tres y sinceramente, el jugar contra Sporting esta noche era especial en el sentido de que tenía más ganas todavía de conseguir la victoria. Con lo que me comentas respecto a jugadores jóvenes, al equipo en general y cómo me siento con ellos, me lo ponen muy fácil. Son jugadores tanto Omar como David, como Quique, como Matt incluso, gente joven, Eric, Nathan. Están constantemente buscando soluciones y si las encuentran por sí solos, perfecto, pero si no, no dudan en preguntar y en intentar acercarse para mejorar. Al final, la experiencia tiene que servirnos no solamente para hacer nuestro trabajo, pero también para ayudar a los demás, quizás a la gente más joven, pero me tomo mi rol de una manera muy natural. Siempre he hecho lo mismo en tanto aquí como en otros equipos donde he estado y es intentar ser pues un apoyo, ¿no? Para cualquiera de mis compañeros o del staff en cuanto me necesiten.
Pues ahí están las palabras. A ver qué pensás de las palabras.
José. Pues eso es lo que yo le pregunté antes del partido contra Real Salt Lake. Precisamente le pregunté sobre eso, ¿no? Y efectivamente, él tomó un rol muy natural. Ilya Sánchez es un líder muy, muy, muy positivo. Pero al mencionar la lista, Nathan, Eric Dueñas, iba a mencionar a Tony Leone, pero ya está con Rayados. Y tantos otros jugadores, te das cuenta que está corta la plantilla. Y faltan los otros DPs. ¿Qué va a pasar con el caso Vela? ¿Qué va a pasar si van a tener algún centro delantero? Entonces, es una plantilla corta con mucha juventud y mucha proyección a futuro.
Sí, definitivamente. Fíjate que la pregunta, yo creo que lo que realmente queda en el aire para todos nosotros es, primero que nada, ¿por qué seguir diciendo que están en negociaciones con Vela? Eso es algo que yo, la verdad, a estas alturas del partido, ya estamos prácticamente llegando al minuto 90 en lo que se refiere a las contrataciones. Bueno, de hecho tenemos todavía lo que queda del mes y hasta llegar a abril. Pero me parece muy, muy extraño de que no digan no pudimos llegar a un acuerdo, por ejemplo, ¿no? O sea, cerrar el tema. Estamos en que quizás sí, quizás no, que estamos aún platicando con él, que vamos a darle lo mayor que podamos. Pero también queda en el aire algo muy importante que tenemos que saber. Tenemos varios jugadores a préstamo. Y yo creo que esa cuestión está también cayendo sobre la cabeza de John Torrington. Porque digamos que Mario no lo toma el equipo donde fue. Si a Mario no lo toma el equipo donde fue, estamos hablando que son prácticamente $800,000, ¿ok? En contra del cap. Eso es bastante dinero, Josué. Entonces, no estoy muy seguro si por ahí puede pasar la situación de que no hay un consenso, si realmente se lo van a quedar, si González va a venir y va a afectar, y a qué le va a quedar. Es posible que la razón... Ok, gente, esto no soy yo porque yo sepa cosas de adentro, ¿ok? Esto estoy yo especulando, ¿no? Tratando de encontrarle una solución al estilo Sherlock Holmes, ¿verdad? Me da la impresión de que quieren solventar probablemente la situación de González desde ahorita para poderlo transferir definitivamente para que no sea solo un préstamo, porque si él regresa, ese dinero posiblemente sea para Carlos Vela, por ejemplo, ¿no? También tenemos a Stipe Buick, que también está en préstamo. Dos jugadores que se tuvieron que ir porque realmente no hicieron nada. Y me parece grandioso que los hayan movido inmediatamente lo más pronto posible y haberlos reemplazado con David y con Ángel, al que no pudimos ver, pero que también tengo muchas esperanzas que ese muchacho vaya a dar bastante, José. Tengo esperanzas.
Puede ser una opción en la posición del número 9 del centro delantero. Eso puede ser Ángel.
Sí, de hecho el gol de Buanga en los partidos de preparación. Hay un gol de Buanga, es una pared muy bonita que le hace, o sea, aguanta la marca, al estilo 9 clásico, aguanta la marca con la espalda, de espalda al arco, bueno, recibe espaldas. La pelota y se la devuelve, y Buanga la termina muy bien al segundo palo, y es un gol que me dio mucha esperanza de que él puede llegar a ser aquello que hacía a principios cuando el equipo comenzaba, el costarricense que no metió gol, pero que no tuvo gol, metió pocos goles, creo que dos, pero trabajaba mucho, se esforzaba mucho y abría mucho espacio para los carrileros. Vamos a avanzar un poquito con los comentarios que nos vamos quedando atrás. Dice Jerry Tamayo: Pablito, ¿cómo están, Jerry? Por ahí me pasó saludando. Justo terminaba yo de grabar el video que les puse al principio. Saludos. Cuando pasó por ahí el rumor, Ochoa goalkeeper de RSL, aside, comprarlo. Ochoa me parece que fue anunciado para el LAFC 2.
Lo fue.
Ya, sí, lo ya fue. Está con ya está nosotros, definitivo. Ochoa con LAFC 2. Eduardo Fontanel dice, se vienen unos refuerzos y llegaremos lejos. Eso esperamos, Eduardo. De verdad que estoy cruzando los dedos porque todavía hayan algunas adquisiciones, aunque hay que ser honestos.
Fíjate, Pablo, ahorita que empiezan los refuerzos, la posición del 9 es evidente, pero, y estoy pensando esto ahorita, y invito a la gente que nos ayude con lo siguiente, ¿en qué otra posición ustedes reforzarían al LAFC si ustedes fueran John Torrington? ¿En qué otra posición, aparte del evidente 9?
Muy buena pregunta.
Silencio incómodo, porque...
Pues, siento, de verdad, yo pienso que el problema que tenemos con lo de... Mira, pues... Yo creo que el medio campo necesita mediocampistas que puedan ayudarnos a volver a tener el control del medio campo que ya no hemos vuelto a tener. Pero eso significa que tendríamos que mover jugadores para adquirir otra vez un medio campo capaz de mantener la posesión. Pero eso soy yo, porque a mí me gusta el juego de posesión de balón. Pero la verdad que a la gente no le importa a estas alturas cómo, lo que les importa es ganar. Por ahí viene Q Cardi, dice: saludos, no se olviden de Ginela. Ay, Dios mío, yo ya me había olvidado de Ginela. Regresa el fin de junio. ¿Cómo afectará el salario en medio millón? Fíjate, Q Cardi, que precisamente en eso estaba yo, por eso es de que qué bueno que traes a Ginela, porque ayuda más a mi teoría conspirativa, ¿no? Que cuando se está quejando John Torrington por el tope salarial, quizás se está quejando porque él sabe que algunos de sus jugadores que ha mantenido a préstamo van a regresar, quizás ya no los quieran en los otros equipos, y si tienen contrato, LAFC tiene que hacerle honor a ese contrato o gastar dinero, que es algo que este equipo no le gusta hacer, a menos que sea para invertir en jugadores. La inversión que se hizo por Chiqui Palacios fue de aproximadamente, creo que 5.8 millones. Nos lo dieron por aviones, por pagos, por eso es de que no se sintió. Pero como entró como U22, por eso es que se pudo tener. La verdad, si Ginela regresa, yo creo que sería durísimo. Lo de Fall también, sí, es cierto, también está Fall a préstamo. O sea,
es difícil darle seguimiento a Fall.
Es difícil, pero yo creo que Fall es más fácil de... Dale.
Darle seguimiento, me refiero a alguien que nos ayude ahí en la audiencia. Hola, ¿dónde puedo ver los partidos del Barça B? Dirigidos por Rafa Márquez. Les puedo hacer una cosa, gente, y yo siendo mexicano no suelo inflar, no me gusta exagerar con eso, pero Mamadou Fall, con el número de Rafa Márquez y con Rafael Márquez como entrenador, va a llegar con un gran, gran nivel, le va a aprender muchísimo. En México tenemos dos grandes futbolistas, Hugo Sánchez y Rafael Márquez. Fall juega en la misma posición, entonces yo tengo una gran esperanza de que si regresa va a tener un gran nivel, y si se queda en Europa puede que llegue muy lejos.
Q Cardi dice, reforzar la defensa en lo central y lateral. A la pregunta
que nos
hacías, ¿dónde podemos? Cae Ryan, nos quedamos con dos. Valencia es el que está ahí para reforzar, pero muy cierto, Q Cardi, en caso de que llegara a haber una lesión, o incluso Campos, ¿no? O sea, que si llegara a decir Campos que tiene un problema y se va 4 semanas, literalmente entra Palencia y ya no tenemos recambio de laterales. O sea, recuerdo que el hondureño, o sea, podía jugar de lateral, pero ya no está con nosotros. Entonces, estamos con estamos cortos de plantilla, la realidad. En comparación del año 22, del 22, cuando salimos campeones, teníamos una plantilla muy profunda. O sea, imagínate, Méndez, que ahora juega en Brasil, Bell, estaba en la banca, entraba cuando salía Cifuentes. O sea, tremendo. Era un equipo mucho más completo y estaba diseñado precisamente para ganar el campeonato. ¿A qué le está tirando el LAFC este año? No sé. Creo que muy posiblemente lo que estamos hablando es que en este año tiene que solventar esos contratos de todos esos préstamos que hizo. Está decidiendo deshacerse de los jugadores que, ¿sabes? Curiosamente es algo que, por ejemplo, otros equipos no hacen. Y voy a volver, disculpen que les mencione a Austin tanto.
Saludos,
pero tengo amigos en Austin. Ajá. Tengo amigos en Austin, así que hablando un poco de Austin, por ejemplo, ellos han decidido hacerle honor a los contratos en vez de deshacerse de jugadores que claramente no les están sirviendo, y ahí está el resultado, ¿no? Es un equipo que el año pasado le fue mal, y este equipo este año no sé la verdad cómo les va a ir, y precisamente eso alegaba yo con Miguelito de Miguel MX de Club Deportes de Austin, cuando me invitaron a hablar un poco de MLS y hablábamos,
saludos,
de Austin.
Saludos a Club Deportes. Gran programa.
Sí, saludos a Club Deportes, a Jorge Iturralde y a Miguelito. Y me alegaba con Miguelito porque Miguelito decía, no, es que hay que esperar a que terminen los contratos para poder hacer un nuevo equipo. Y yo le digo, bueno, mirá, eso no es lo que hizo John Torrington. John Torrington no funcionaron, los prestó, se deshizo de ellos, pero aquí está el problema, ¿no? Ahora que si van a regresar, ¿cómo? ¿Cómo nos va a afectar y cómo nos vamos a arreglar para hacer esto? Así que digamos que el equipo de hoy necesita refuerzo en todas las líneas. Definitivamente necesitamos en la defensa, necesitamos en el medio, pero por sobre todas las cosas necesitamos refuerzos adelante. Eso es indiscutible. Ordaz, no sé la verdad. Ordaz, no sé si para cuando vos ya estás pensando en campeonato, cuando estás pensando en las finales, ¿me entiendes? No es precisamente el tipo de jugador que vos pensás lo vas a meter al minuto 80 y te va a dar el gol de la victoria. No. Sí nos puede dar recambio durante la temporada, definitivamente. Así es como yo me siento de Ordaz, así es como me siento ahorita de David Martínez y también me siento igual de Kike Olivera. O sea, si ahorita me dijeras que Antoine Griezmann viene, definitivamente David Martínez no puede ser titular si Antoine Griezmann está en el equipo, ¿me entiendes? No estoy diciendo que va a venir. Claro, me gustaría que viniera.
¿Notas un parámetro similar entre Martínez, Olivera y Nathan Ordaz? Velocidad y dinamismo. ¿Te pueden servir para una defensa cansada? Al minuto 60-65, mismo que me recuerda mucho a Latif, que entraba de repente de cambio cuando la defensa estaba muy cansada y provocar tarjetas amarillas. En ese sentido te puede servir estos tres jugadores. Solo que sí hace falta un definidor, y de acuerdo con el comentario, falta algún central que le pueda competir a Jesús Murillo y a Aaron Long, especialmente en el caso del colombiano. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? De aquí a que termine la temporada o que termine el mercado de transferencias, que ha sido un viacrucis. Carlos Vela por aquí, Carlos Vela por allá, pero él está a gusto de vacaciones con su familia, merecidamente, pero con mucho cuestionamiento de afición y prensa.
Sí, la verdad que sí. Mucha gente no lo quiere, otros sí lo quieren, así que quién sabe, la verdad. Dice Q Cardi, no, hay gente que no lo quiere, hay gente que ya no lo quiere, hay gente que, con todo respeto, malagradecidos, pero bueno, no lo quieren.
¿Qué puedo uno hacer? No te va a dar del 2019, pero imagínate.
El amor no se puede forzar.
Pero imagínate que en lugar de los cambios que hubo, hubiera entrado Don Carlos Vela al minuto 75. Es lo que preguntaba en el Space el otro día. Pasó con Del Piero en Italia, pasó con Cuauhtémoc Blanco en sus últimos años con el América.
tú siendo Carlos Vela, ¿estarías dispuesto a cumplir un rol secundario? Ya no puedes jugar los 90 minutos quizás, pero que entres al 60 o al 75. Imagínate el golpe psicológico para el LAFC a favor y para el equipo contrario en contra. O sea, va a entrar este vato y va a ser un boost muy fuerte para el LAFC. No sé, es otra hipótesis de miles, millones que ha habido con el caso Vela. No sé qué usted, qué pienses tú o qué piensa la gente que nos está escuchando.
Q Cardi dice, ese equipo del 22 hasta teníamos para cambios que entren y se pierdan un penal en la final. Yo creo que estás hablando de Tello, pero ojo que no, también el portero de Filadelfia hizo una tajadona de un tiro de Tello que si hubiera entrado ni hubiera habido necesidad de penales. Tello le dio, yo sé que es un jugador que muchos creen que no hizo nada. Yo personalmente creo que le dio rotación al medio campo, a la delantera. O sea que sí fungió un papel, quizás no un papel brillante, pero sí fungió su papel. Bueno, al menos esa es mi humilde opinión. Eduardo Fortanel dice, se necesita un centro delantero, un verdadero centro, la verdad. Estoy de acuerdo. Ángel tiene 20 años y por lo mismo no le puedes exigir lo mismo que si fuera un centro delantero ya de 26, 27 años, un Diomande, un Ray Phillips, ¿me entiendes? Un 9 matador, goleador, que sabes que cuando la tenga la va a mandar a guardar. No tenemos ese jugador. Insisto, por muy bien que nos vaya con Ángel, tampoco puedo esperar demasiado de un chico de 20 años. Y yo creo que tampoco debería el equipo esperar que David Martínez venga y te solucione esos problemas. Es un jugador que es para desarrollarse, que va a necesitar 1 o 2 años antes de que reviente de una manera en la cual podamos decir, este jugador ya está incluso hasta para irse a Europa o algo así. Y lo mismo podría decir yo de Ángel, o lo que podía haber dicho también de Buick, ¿me entendés? O sea, no eran jugadores que te iban a solventar. No te rías de Buick, yo sé que fue una que nos fue re mal con Buick, pero te estoy diciendo que nunca podés esperar de un chico que te vaya a resolver, que vaya a ser Gareth Bale, ¿me entendés? Que vaya a ser y que en el último minuto te mete el gol que nos lleve a los penales. O sea, que vaya a ser un jugador como Chicho Arango, que en la última jugada del partido dejó fuera al Galaxy en un tiro de esquina, ¿me entendés? O sea, son jugadores ya consagrados, son jugadores que ya están listos para darte y para demostrar lo que pueden hacer. Esos no son los chicos, y los chicos nos sirven mucho para la rotación, nos sirven para que no se nos desgasten esos jugadores que nos pueden dar las soluciones en los momentos adecuados, pero evidentemente no te van a solventar partidos importantes. Este partido podríamos decir que no es importante porque es apenas el tercero de la temporada, pero yo digo que a la larga estos puntos en casa siempre los terminamos extrañando. Por 2 puntos prácticamente no clasificamos a los playoffs en el 21. Por un par de puntos tuvimos que irnos de visita en lugar de recibir el año pasado. Son cosas así, ¿no? Que al final esos puntos se extrañan. Y esperemos que no estaremos llorando estos puntos del día de ayer, que no hubo más cambios, que no tenía, me da la impresión, Dolo no tenía en quién confiar. Así que, últimas palabras, mi querido Josué, el tiempo se nos fue volando, espero hayan pasado un improvisado Dale Black en Gol aquí con Josué. Últimas palabras, José.
No, pues nada, siempre un gusto entrando improvisado, último minuto, no importa, es un placer hablar de fútbol, hablar del LAFC y compartir impresiones con toda la afición, y pues nada, aquí estamos cerquita, ya sabes, cuando gusten, y gracias a toda la gente por recibirme también.
Sí, gracias a ustedes los que se han conectado también. Josué, te lo agradezco de todo corazón. No te vi en la press box este partido, me imaginé que no estabas, por eso cuando te escribí dije yo, de seguro no está ahorita en Estados Unidos, va a andar en México, pero bueno, ahí gracias por conectarte desde México y poder platicar, y esperemos estés pronto de regreso en Los Ángeles para hacer las preguntas incómodas en persona.
Entonces, que no me falle el audio, ¿eh? El otro día pregunté por los otros DPs y hubo fallas de audio aparentemente, pero bueno.
Sí, no, mira, con lo de los dos DPs, rapidito, todavía nos quedan unos 5 minutos más, rapidito, con lo de los dos DPs, mira, yo creo que no va a haber DP joven, esa es mi impresión, no creo que LFC se vaya a ir por un DP joven. Ok, para toda la gente que no tiene ni idea de qué es lo que es DP, porque yo sé que hay gente de Venezuela que nos está viendo ahorita que no sé qué tanto conocimiento tengan de la liga. Ahorita se están empezando a mojar porque pues ya está David Martínez en el LAFC y por eso están escuchando este podcast. Hay una regla, ¿ok? Se pueden tener tres DPs, o sea, son tres jugadores que...
Designados.
Designados que no jugadores cuentan designados en el tope salarial. Sí cuentan, pero poco. Creo que es un millón de dólares, creo que es lo que cuenta cada
ganan
uno.
Ganan del millón para arriba.
Exacto, pero todo lo demás que les pagué, los siete, hay como cinco que no los puedes contar. Bueno, pero hay una regla específica. Si uno de esos DPs tiene menos de 22 años, podés contratar tres jugadores de menos de 22 años en los cuales te puedes gastar más dinero de lo normal. Te lo voy a poner así, ¿no? Entonces, la iniciativa U22. Ahora bien, si no tenés un jugador U22, de todas formas, podés tener esos tres jugadores, pero no podés tener el DP, a menos que sea U22. Ahora bien, si tenés tres DPs que son mayores de 22 años, automáticamente perdés el U22 y solo puedes tener un jugador U22. LAFC en este momento está apostando con jóvenes en el U22. No le conviene tener un DP a menos que sea U22. No creo que LAFC se vuelva a arriesgar después de lo que fue Brian Rodríguez y después de lo que fue André Horta. Lo dudo muchísimo. Sí, son los dos DPs jóvenes que no funcionaron. Los DPs que han funcionado, de hecho creo que Diego Rossi vino como young DP, pero bueno, los que han funcionado, Diego Rossi, Carlos Vela, Buanga, para de contar. Son nuestros DPs que han funcionado. Entonces, ya veremos cómo se solventa. Dice por ahí Eduardo Fontanel, ahí sí. Lebowski, de Big Lebowski, no sabía que Lebowski jugaba al fútbol de dude, no sabía que jugaba, oye, entonces es Lewandowski, ah, va. Sale el Barça, el próximo.
Es el teclado que en veces se aloca con los nombres y apellidos. Un poquito distintos.
Híjole, entiendo, no, pues hermano, sí, yo no sé qué va a pasar, no sé si va a ser Lewandowski, no sé si va a ser Antoine Griezmann, pero...
Vamos a soñar, no sé si va a ser Haaland, no sé si va a ser Mbappé, no sé.
No.
Olvídate.
Ok, gente.
Antoine Griezmann. Qué broma, ¿eh?
Sí, no, la gente sabe que no va a pasar, pero la gente va a pensar que estamos bromeando con respecto a jugadores que son probables, ¿ok? Solo recuerden esto, y quiero que lo tomen muy en cuenta. Una persona que es un insider en cosas de la MLS, que es Tom Bogert, dijo... que LAFC quería traer a un par de jugadores, no dijo uno, dijo dos, un par de jugadores de mucho renombre. Uno específicamente que iba a hacer que toda la liga hablara de eso. Eso fue lo que él dijo. O sea, no quiere decir que ya está cerrado, simplemente que están intentando. Evidentemente Haaland, y es ridículo pensar que Haaland, es una broma de Josué. Pero un jugador, como bien lo dice Eduardo, como Lewandowski, que ya va de salida dentro del fútbol europeo, sí es una posibilidad si realmente se está quedando libre. Un jugador como Antoine Griezmann, que ahorita el precio me parece que está en 20 millones, sí es probable siempre y cuando lo puedas convencer y que él quiera venir, ¿no? Un jugador que se está quedando, ya dijo a dónde va, yo sé que ya dijo que va para Arabia, pero un jugador como... Luka Modric, por ejemplo, que ya 39 años y ya va para afuera, sí es una probabilidad para el LAFC. Giroud, por ahí decía J140, sí, claro que Giroud es una posibilidad. Aquí está Lloris, por supuesto que es una posibilidad.
Gran movilidad.
Son jugadores que van de salida, pero que todavía podrían darle esta liga por prueba de ello lo que acaba de hacer Luis Suárez, a pesar que las rodillas ya no le sirven, igual sigue metiendo goles. Jugador de esa categoría sí podría venir, gente. Entonces, pero primero tenemos que solventar todos los préstamos, primero tenemos que saber siquiera si Carlitos Vela se va a quedar. A mí lo que más me interesaría sería un par de jugadores. Que por cierto, ya ahorita a estas alturas del partido ya solo nos quedan las posibilidades de jugadores que estén que no tengan contrato, me parece, porque ya se cerraron los mercados, ya la gente ya se movió, o sea que difícilmente viene alguien de Europa o un jugador, a menos que traigamos quizás a alguien, no sé, de Sudamérica, pero bueno, el punto
van
es que solo necesitamos... Sí, pero la verdad, gente, yo sí dudo mucho que venga alguien más que no sea Carlos Vela. Les soy absolutamente sincero. creo que vamos a tener un inicio bastante difícil y rocoso. Eso es lo que yo creo, porque LAFC está contando en este momento de que no tiene Champions, ¿me entienden? Ahora bien, sí tenemos US Open Cup, somos uno de los 8 equipos a los cuales se les ha dado, se les ha puesto, digamos, la tarea de poner al primer equipo. Ya la gran mayoría de los equipos de la MLS se van a poner al segundo equipo. Seamos sinceros, la mayoría siempre lo hacen, ponen al segundo equipo. Ya solo si llegan a la final ponen al primer equipo, pero la gran mayoría juegan casi todo el torneo con el segundo equipo. Esa es una realidad. Pero bueno, LAFC tiene que poner a su primer equipo porque no tiene Champions. Entonces, veremos cómo solventamos eso, ¿no?
Por ahí dice Cristo, el US Open Cup da boleto con Champions, ¿eh?
Christopher, sí, Christopher González dice, algunos quieren al Chicharito. No, hombre, Chicharito ya regresó a casa.
Yo sí lo quiero, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo con Jesús él. Durán dice, sí, ¿cómo me gustaría que LAFC pudiera contratar a Telasco Segovia, quien de seguro debe resolver el medio campo de este equipo? Uf, me encantaría mi Telasco Segovia, pero yo sé que ya está en Europa y difícilmente él quisiera regresar a este continente. Pero sí, no, Segovia, lo que se vio en el preolímpico, esos dos juntos fue, pero... tremendo, me lo imagino ahí junto con Buanga y con Martínez. Tengo esperanzas en Ángel, ¿eh? Les soy sincero, gente. Quiero verlo más. Siento que puede llegar a ser un gran jugador. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Empezamos tarde, así que tenemos que dejarla ir en este momento. Gracias. Una vez más me vuelvo a despedir. Hace como 15 minutos me despedí. Josué ya se despidió. Así que les agradecemos. Por favor, vayan a nuestra cuenta de YouTube y suscríbanse, donde pueden ver este podcast. Si lo están escuchando ahorita en audio, gente, yo sé que mucha gente escucha el podcast y no se refleja en el canal de YouTube. Entonces, les pido de todo corazón, cada final de episodio, por favor, vayan al YouTube, búsquennos. Incluso por eso estoy hasta poniendo más videitos para que se animen más a verlo en YouTube y en video. Carbio dice, no mucho Chucky Lozano. No. Está no. Muerto eso de Chucky Lozano, está no. Más muerto que saber ni qué. Así que, bueno, gente, gracias por estar en sintonía. Hasta la próxima. No se olviden de seguir a Josué. Ahí tienen Josué L686, reportero que cubre a la MLS. Por favor, háganme el favor, síganlo. Allá están en mi Instagram. También me pueden seguir Pablo Morales Q en Instagram y en todas las redes sociales. Y ya saben, ¡vamos equipo, vamos!